LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Despertar.
Despertar no debería ser un sufrimiento.
Arranquemos el día.
Desatormentándonos. Nos despabilamos, nos informamos.
Y nos ponemos en guardia para enfrentar la jornada. Desatormentándonos.
Desatormentándonos con Vero Urielabeitia y Alejandro Tumielo.
De lunes a viernes, de 6 a 7. Desatormentándonos. Por Radio Provincia.
Que te banca.
Muy buen día, por fin llegó el viernes, acá estamos con toda la lluvia encima durante la madrugada. Qué lindo que llueva durante la madrugada, aunque ya podría ir aflojando. Y bueno, el Servicio Meteorológico Nacional está indicando que va a salir el sol durante esta mañana, así que esperemos que se cumpla el pronóstico entonces del Servicio Meteorológico Nacional. Mi nombre es Verónica Urielabeitia, los vamos a estar acompañando como todos los días, de lunes a viernes hasta las 7 de la mañana en Radio Provincia de Buenos Aires, en Desatormentándonos, con el equipo completo, Javi Rufas en el control. Muy buen día, Javi Rufas. Viviana Tarantino en la producción, trabajando con las voces que en un ratito nada más vamos a empezar a repasar, las voces de la jornada. Y muy buen día, Alejandro Tumielo. ¿Cómo le va?
¿Cómo anda? A ver, Urielabeitia, un gusto encontrarla. Igual, no se queje, si llueve, llueve. Es lo que toca.
No, está bien que llueva.
Lo que sí nos podíamos quejar es de que en esta semana tuvimos un día de 6 grados a la mañana. No corresponde para esta época de año.
No, para nada.
Pero alguna lluviecita en primavera se puede tolerar.
Alguna lluviecita sí. Fue intensa también la tormenta eléctrica.
Sí. Y un poco de viento.
También. A mí me sorprendió, porque ayer a la mañana acá veíamos el pronóstico, no estaban previstas lluvias, después sí, fue cambiando, como siempre dice Viviana Tarantino, que como ustedes saben, tiene en su familia una meteoróloga,
sí.
Los pronósticos son pronósticos,
claro.
Son probabilidades.
Sí.
Eso no quiere decir que haya certeza de que se vaya a cumplir. No se enojen con el Servicio Meteorológico Nacional, que a esta hora Tumielo dice que va a haber chaparrones durante la mañana. Se está cumpliendo, va a haber chaparrones durante la mañana, pero el Servicio Meteorológico nos está indicando que durante la tarde el cielo va a estar mayormente nublado, por la noche parcialmente nublado, y ya sábado y domingo con algo de sol, algunas que otras nubes, pero atención. Hoy la máxima 28 grados, está bien para esta época del año, está muy bien. Mañana,
¿qué pasa?
Sábado, la mínima de 13.
Ah, baja otra vez.
Baja otra vez. Y la máxima de 20. Y el domingo, mínima de 12, máxima de 23. Bastante fresquito. Vamos a tener que andar el fin de semana con alguna camperita. Y además, tengan en cuenta, a esta hora de la mañana, todavía no saliste de tu casa. Te estás preparando. ¿Tenés que hacer un trámite en el Instituto de Previsión Social?
Sí.
¿En el IPS? No.
¿No?
Hoy no, porque es el día del empleado, de las y los trabajadores del Instituto de Previsión Social.
Entonces.
Feliz día para ellos, pero bueno, tengan en cuenta que no hay atención entonces en el IPS en La Plata, pero ninguno tampoco de los centros de atención previsional,
provincia.
Exactamente, de toda la provincia de Buenos Aires. Y otra cosa te quiero contar.
¿Qué?
El lunes cambia el horario bancario.
Sí, sí.
Tengámoslo muy en cuenta. Y ojo con La Plata, porque que
en La Plata
sí,
no.
Que no. No, ahora parece que
ahora
sí.
Que sí,
pero yo diría que hay que ir el martes al banco.
Claro. El lunes feriado.
Para mí el lunes hay que dejar y ver qué pasa, ¿viste? A ver que vayan otros. Que se
o hay que agarrar de 8 a 13 o de 10 a 15, hay que agarrar entre 10 y 13. Hay que ir entre
me
las 10 y las 13.
Que sí. Para en no La Plata se decía que no iba a haber cambio, que se iba a continuar con el horario habitual de 10 a 15. Ensenada y Berisso ya anunciaron
habían
que van
cambiado,
a cambiar. Son 107 los distritos de la provincia de Buenos Aires, pero La Plata estaba ahí en veremos. Ahora parece que en La Plata también va a cambiar el horario. Y va a ser de 8 a 13. Tengan en cuenta este dato, todavía no está chequeado, pero bueno, en principio durante el fin de semana habrá certeza entonces sobre lo que va a pasar con los bancos en la provincia de Buenos Aires, que sí, 107 distritos a partir del próximo lunes cambian el horario de atención al horario de verano de 8 a 13 de la mañana. del mediodía. Y bueno, a esta hora tenemos que invitarlos a comunicarse con nosotros. A ver, voy a chequear si se comunicó Graciela de Tolosa. Yo creo que sí, que tiene que haber llegado el mensaje. Sí, buen día, dice Graciela de Tolosa, más que en punto. 5:52 mandó el mensaje. Muy buen día.
Gracias. Ah, no, cuenta para Ferreira. No. Cuenta para Martín Ferreira.
Bueno, miti, miti. Se comunicó al 221-614-4932, 221-614-4932, nuestra línea de WhatsApp. Esperamos sus mensajes, les decimos todos los días, los que están arrancando o tratando de arrancar con esta mañana lluviosa y los que están volviendo. Qué lindo volver de trabajar a la madrugada y que esté lloviendo, te metes en la cama y decís, bueno, listo, ahora sí, me voy a dormir.
Bueno, y sumamos el mensaje de Juan, que dice, buen día. ¿Hoy no atienden los bancos? No, Juan de Romero, hoy los bancos sí atienden y sigue siendo el horario habitual, de 10 a 15. El lunes es el día que cambia el horario. Exacto. De los bancos.
Hoy no atiende el IPS.
Hoy no atiende el IPS, el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires.
221-614-4932, esperamos sus mensajes, nos quedamos hasta las 7 de la mañana y como siempre, más o menos a esta hora, si están todos de acuerdo, arrancamos.
Pensado hundirme acá tirado y no tengo planeado morirme desangrado y no, oh, oh, no me pidas que no vuelva a intentar que las cosas vuelvan a su lugar
desatormentándonos.
Y empezamos a repasar las tapas, los principales títulos en las portadas de algunos de los diarios de la República Argentina. Y arrancamos con el diario La Nación, ¿les parece? Viernes 6 de diciembre de 2024, el título central, que coincide en este caso con el diario Clarín. La Corte ordenó que Cristina vaya a juicio por el pacto con Irán que denunció Nisman. Está imputada por encubrimiento y abuso de autoridad. El fallo fue por unanimidad. Y además, más títulos en el diario La Nación. Cuéider, el senador de los $200,000, seguirá detenido y deberá pagar fianza. El senador y su secretaria tendrán que depositar $300,000.
Sí, digamos que ya sucedió, ya pagó Cuéider su parte, los $150,000, y está con arresto domiciliario.
Bien, están los dos con arresto domiciliario en Paraguay y deberá entonces resolverse su situación judicial. Lo cierto es que dicen que por lo menos van a estar 4 meses en Paraguay mientras se extienda entonces el proceso y se determine, bueno, el origen de esos fondos. Recordemos que Cuéider fue electo por el Frente de Todos, por el peronismo, sí, en la provincia de Entre Ríos, pero que fue muy cuestionado por el PJ en el Senado Nacional porque cambió su voto y acompañó las iniciativas de La Libertad Avanza, sí, como la ley base.
Claro, de hecho, el que pierde un senador a esta hora es La Libertad Avanza, no el justicialismo. En todo caso, habrá que ver porque pidió licencia. Pero si justo agarra el periodo que no hay sesiones en el Congreso de la Nación, su reemplazante, la número 2 en la boleta en Provincia de Entre Ríos, en aquel momento, Gali, creo que era de apellido, uh-huh, no llegará ni a tener una sesión hasta los primeros días de marzo. Pero bueno, hay que ver también cómo va el proceso judicial, ¿no?
Exactamente. Y seguimos con la tapa del diario La Nación. Quedó firme el sobreseimiento de la expresidenta por el dólar futuro. Y además, entre otros títulos, la foto central es el sorteo del Mundial de Clubes, sí, 2025. Boca y River tienen su hoja de ruta en el Mundial y aparece la imagen precisamente del sorteo de los partidos que se van a disputar en el Mundial de Clubes 2025. Y además, el Blue volvió a bajar y ya cotiza casi igual al dólar oficial. Y también el Banco Central, que bajó la tasa de interés, que pasa del 35 al 32% anual. Un viaje, además, de familiares decaídos en las Islas Malvinas, la emoción de volver y la imagen, claro, de los familiares recordando a quienes, bueno, murieron en lo que fue el conflicto con Gran Bretaña. Y además aparece en la tapa del diario La Nación, el asesino de Manhattan dejó un enigmático mensaje en las balas y una foto del asesino de Manhattan. Hablamos del hombre que mató al CEO de una empresa de medicina. habría marcado los casquillos con críticas a las compañías de salud. Bueno, un tema, ¿no? Las compañías de salud, las altas rentabilidades, muchas veces lo inescrupulosos de estas empresas. Y en este caso, nada justifica este gravísimo hecho, el asesinato de un CEO de una empresa de salud en Estados Unidos. Y además, destaca el diario La Nación en su portada como título central, uno de los temas del diario La Nación, despegan las ventas de arte argentino en Miami y rozan el millón. Los títulos del diario La Nación hoy viernes 6 de diciembre de 2024.
Bien marcada, Vero, gran cantidad de coincidencias con el diario Clarín, por eso nosotros nos vamos con la tapa del diario Crónica, firme junto al pueblo, el título principal y muy destacado con una imagen donde se ve una señora en situación de calle empujando un carrito con su mascota, un hermoso perrito negro en él y con las bolsas de lo que va recolectando de la vía pública. El título dice, la pobreza llegó al 49.9%, datos del tercer trimestre de 2024, datos oficiales, datos de la República Argentina, 49.9% la pobreza en el país, la mitad del país es pobre. Para la Universidad Católica rozó casi el 50% y uno de cada tres hogares recortó gastos en medicamentos y servicios. La última medición del INDEC había arrojado 52.9% en los primeros seis meses del año. Se observa una tendencia descendente en la gran cantidad de pobres e indigentes, pero en el caso de los niños creció al 65.5%, título central entonces de diario Crónica para el día de la fecha, la pobreza en el 50% para la República Argentina. Otro título, ni Papá Noel salva a los panaderos de las fiestas, las ventas cayeron más de un 50%, el consumo continúa en baja, según un relevamiento de Crónica, con el pan dulce a 26.000 pesos, la gente prioriza otros gastos. Debut de Milei en la cumbre de Mercosur, otro título para el diario Crónica en esta jornada de viernes. Y también está el tema del Mundial de Clubes. Boca y River ya tienen rivales. El Millo de Gallardo se medirá con el Monterrey de Michelis. También lo esperan Inter con Lautaro Martínez y Uruguay Reds Diamonds. El Ceney se tiene a Benfica de Di María, al Bayern Múnich y a Auckland City como rivales de este Mundial de Clubes. La cuestión de Cuéder también está en la tapa del diario Crónica. Dictan presión domiciliaria al senador Cuéder. El legislador y su secretaria están acusados de una tentativa de contrabando. La justicia de Paraguay fijó la fianza en $300.000. Y por último, algo que hizo un poco de ruido ayer en redes sociales, sobre todo, pero también hubo alguna que otra referencia. Beliboni a las piñas con el youtuber libertario. Escándalo. Tras una marcha piquetera, el dirigente del Polo Obrero se peleó con Fran Fijap. Intentó asesinarme, denunció el influencer. Una imagen dantesca y bochornosa de lo que se produce cuando hay un provocador serial y alguien que no sabe medir sus propias reacciones. Títulos entonces del diario Crónica para este viernes a las 6:14 de la mañana.
Y seguimos con las tapas de los diarios y vamos al diario económico Bae Negocios, porque tiene entre sus títulos centrales, hoy viernes 6 de diciembre de 2024, el encuentro del Mercosur, que arrancó ayer, sigue hoy y va a participar el presidente de la Nación, Javier Milei, en Montevideo. Va a recibir además la presidencia pro tempore. Argentina propuso ante el Mercosur tratados de libre comercio bilaterales. El planteo fue formulado por Luis Caputo. Milei asume hoy la presidencia pro tempore del bloque. Además, la industria alertó por la suba de los costos y la caída de la demanda interna, señala el diario Bae Negocios, que también en su portada, hoy viernes 6 de diciembre, destaca que Cristina Kirchner irá a juicio por el memorando con Irán. La DAIA señaló que jamás se tendría que haber pactado con un Estado terrorista. Recordemos que el pacto con Irán no solamente lo acordó la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, sino que tuvo además el aval del Congreso Nacional. Y lo que se cuestiona es que se cuestiona a Cristina en la justicia y no a los legisladores que también apoyaron el memorando con Irán. Más títulos en el diario Bae Negocios. La pobreza golpea a más de 23 millones de personas y afecta a 2 de cada 3 niños. Hablamos de los datos de la pobreza que se conocieron ayer. Y también, entre otros títulos, tras marchar contra el gobierno, las CTA preparan más protestas. El tráfico aéreo, señala el diario Bae Negocios, creció un 4.6% en la región. Los títulos del diario Bae Negocios, viernes 6 de diciembre de 2024.
Nos vamos al diario Página 12, en este caso para este matutino la tapa tiene un plano central de una imagen de la marcha en el día de ayer y son notas firmadas por nuestra compañera Luciana Bertoia y Laura Avales. En la imagen se ve precisamente una gran cantidad de personas a través de esa marcha por las calles de la ciudad de Buenos Aires y las banderas de cada uno de los sectores a los cuales representan. La resistencia en marcha, con una jornada de protestas en todo el país que tuvo su epicentro en Plaza de Mayo, las dos CTA, gremios de la CGT, movimientos sociales y organizaciones políticas opositoras llamaron a construir un sujeto colectivo que encabece la movilización y enfrente al gobierno. Milei convirtió al país en un festín para los poderosos mientras les niega el pan a los trabajadores. Fue parte de lo que se escuchó en la marcha. La resistencia en marcha, título central entonces para el diario Página 12 en el día de la fecha. La prisión avanza para Cuéder, nota de Luis Brustein. El senador oficialista Cuéder y su secretaria imputados por contrabando en Paraguay tendrán que pagar $300,000 de fianza para acceder a la domiciliaria. Sospechas de la interna entre Macri y Milei. La Unión por la Patria insiste con su destitución. Otro gol de la AFA contra las sociedades anónimas deportivas. Nota firmada por el amigo Daniel Guiniazú. La Sala 1 de la Cámara Federal de San Martín rechazó la iniciativa del gobierno para abrir a capitales privados a los clubes de fútbol. La información la completamos con una que, bueno, sí la leíste de alguna de las tapas de La Nación, creo. Otra suprema jugada política. La Corte Suprema sobreselló, así se dice, a CFK y a Kicillof en la causa por el dólar futuro. A cambio, ratificó el juicio contra la expresidencia en la causa del memorándum con Irán. Títulos centrales, entonces, de Página 12 para el día de la fecha, a los cuales sumamos, como es habitual, el segmento Buenos Aires 12. Para provincia, la nota central, un envión de inversión para 72.000 jóvenes. Kicillof encabezó la jornada anual del programa Envión en La Plata. Y también, con el foco puesto sobre la obra pública, el Consejo Deliberante de La Plata aprobó el presupuesto para 2025. Y la última de Buenos Aires 12, José Luis Espert, una candidatura en pañales. Es el preferido de Milei como candidato a diputado nacional por la provincia en 2025, dice Buenos Aires 12 dentro de Página 12.
Y nos quedamos en la provincia de Buenos Aires y nos vamos a Mar del Plata con la tapa en la portada del diario El Atlántico, que destaca el tiempo, 19 grados la máxima, 8 la mínima en Mar del Plata, y el título central: defendió su plan económico y se viene más motosierra. Y hay una imagen, claro, del presidente de la Nación, Javier Milei. El presidente Milei defendió su programa económico al asegurar que desde el mes de abril hubo un crecimiento del 10% en la actividad y reiteró que lo que se viene de cara al año electoral es más motosierra. Obviamente también habló de los empresarios, de los grandes benefactores. Participó Milei de la inauguración de un supermercado Coto en Mar del Plata y después de un encuentro con CEOs en la sociedad rural. Más títulos en el diario El Atlántico. Amenaza. El intendente Montenegro denunció que fue amenazado de muerte y que su oficina en el Palacio Municipal, sobre la calle Hipólito Yrigoyen, debió ser evacuada. Están investigando de dónde proviene esta amenaza. Lo confirmó además el intendente de Mar del Plata, Guillermo de Montenegro, a través de la red social X. Y también en la foto central aparece el puerto de Mar del Plata, alivio para la pesca. El Consejo Federal Pesquero resolvió este jueves renovar las cuotas de captura de merluza por un periodo de 15 años. Y también en la tapa del diario El Atlántico, sí, de Mar del Plata, Mundial de Clubes. Boca jugará con el Bayern y River con el Inter. También entre los títulos del diario El Atlántico de Mar del Plata, apertura del Hipercoto, se da en el marco de la recuperación del consumo, dijo el presidente Javier Milei, que estuvo acompañado por Karina Milei, la hermana y secretaria general de la presidencia, la hermana del presidente. También estuvo Sandra Petovelo, la ministra de Capital Humano, que en las últimas horas tuvo que admitir una resolución judicial que ordena la entrega de alimentos, sobre todo a comedores, merenderos gestionados por la Unión de Trabajadores de la Economía Popular. Y estuvo también Manuel Adorni, el portavoz presidencial, allí acompañando al presidente Javier Milei en Mar del Plata. Los títulos del diario El Atlántico hoy, viernes, sí, hoy es viernes 6 de diciembre de 2024.
6 y 21 de la mañana y seguimos esperando sus mensajes en el 221-614-4932. Es nuestra línea de WhatsApp, como lo hizo Nicolás desde Trenquelauquen. Muy buenos días para todos, las caballeras y caballeros, para las damas y damos de la emisora. Por acá, en Cochicó, dice Nicolás, preparando el retorno. Que tengamos todos un gran viernes. El abrazo para él también y buen regreso a Trenquelauquen entonces. Buen día, Vero y Ale, nos dice Graciela de Vicente López. Acá escuchándoles, esperando las noticias mientras leo un bello libro de una joven escritora platense, Azul Cordó. Les saluda Graciela de Vicente López. Bueno, la vamos a buscar también, ¿eh? No la tenemos, yo por lo menos no la tengo registrada.
Y nos quedamos hasta las 7 de la mañana con toda la información. Y atención, si estás en Bahía Blanca o en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, hay alerta por vientos que podrían superar los 60 kilómetros por hora. Alerta del Servicio Meteorológico Nacional. Los vientos y estas condiciones de alerta amarilla en Bahía Blanca y el sudeste de la provincia de Buenos Aires podrían darse entre la tarde y la noche del viernes. Hoy viernes, atención entonces en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, en donde el Servicio Meteorológico Nacional está anticipando vientos del sur con velocidades de entre 30 y 50 kilómetros, ráfagas de hasta 65 kilómetros por hora, y afecta este alerta amarilla del Servicio Meteorológico Nacional a Patagones, Villarino, Puana, Adolfalcina, Guaminí, Bahía Blanca, Coronel Rosales, Monte Hermoso, Coronel Dorrego, Torkins, el sudoeste de la provincia de Buenos Aires. Atención, alerta amarilla, y tengan en cuenta que los vientos pueden superar los 60 kilómetros por hora. Tengan en cuenta, te estás levantando recién, tenías el despertador puesto a las 6 y 20 de la mañana y no escuchaste. El Instituto de Previsión Social hoy no atiende, es asueto por el Día del Trabajador, la Trabajadora del IPS. No hay atención en la sede central, tampoco en las sedes del interior de la provincia de Buenos Aires, y reiteramos lo que decíamos, 107 distritos de los 135 de la provincia de Buenos Aires cambian el horario de atención al público en los bancos el próximo lunes. Se incluye a la ciudad de La Plata, había algunas idas y vueltas, pero también La Plata cambia su horario de atención al horario de verano de 8 a 13 del mediodía.
16 grados, una décima, 6 y 24 de la mañana, tiempo de una tanda.
Claro.
En IOMA seguimos promoviendo el derecho a la salud. Pusimos en marcha Fuerza Saludable, un programa de control de salud destinado a policías de la provincia para la realización de chequeos médicos en clínicas y policonsultorios. Más información en ioma.gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Comenzó la construcción de una nueva planta transformadora en Guaminí para mejorar el acceso al suministro eléctrico en la región. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina, porque si es molto,
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia provincia. Que te banca.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanzamos con la construcción de la Casa de la Provincia en Ranchos, para que puedas realizar todos los trámites en un solo lugar. Buenos Aires crece. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Las cosas cambian todo el tiempo, pero hay cuestiones
que no se tocan.
La siesta es sagrada.
Matías Sáez, Marita Duarte, Fede Pesci y Celina Harvey.
La fiesta es sagrada.
de lunes a viernes de 15 a 17 por Radio Provincia.
Radio Provincia. Código Provincia ya tiene su catálogo digital de música online. Un sitio para descubrir nuevos sonidos, artistas
y construir una identidad musical bonaerense.
Con listas musicales curadas por especialistas y búsquedas personalizadas. Código Provincia.
Música más allá del algoritmo.
Entra en códigoprovincia.gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza la urbanización de los barrios San Petersburgo, Puerta de Hierro y 17 de Marzo en La Matanza. Más de 12.000 personas mejorarán sus condiciones habitacionales con nuevos complejos de viviendas, espacios públicos mejorados, red de agua y cloacas. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La Liga Profesional 2024 se vive en Provincia. Lunes 9 de diciembre, desde las 18, el Pincha visita al Pirata Cordobés por la anteúltima del campeonato. Sentí la emoción del encuentro con José Goncalves, Nacho Tara y Manuel Elizabe. Belgrano Estudiantes por la 26ª fecha. Lunes 9 de diciembre, desde las 18, en Provincia.
Si te controla, si te aísla, si te humilla. Si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Escuchá todos nuestros podcasts en la app de la radio y a la web provinciaradio.com.ar.
Conoce la plataforma de autogestión Mi IPS del Instituto de Previsión Social para personas jubiladas y pensionadas. Vas a poder descargar tu recibo de haberes, constancia de afiliado a IOMA y carnet de beneficiario. Solicita la clave de acceso en cualquier centro de atención previsional. Ingresa a mi.ips.gba.gov.ar. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Atención, atención, tenemos que prevenir el dengue. Y para eso hay una sola manera.
Tapa, lava, tira y gira. Tapa, lava, tira y gira.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Sin mosquito no hay dengue. Y ahora también te podés vacunar. Ingresa a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Bueno, muy buenos días a todos.
Buen día, ¿cómo andan?
Como es muy temprano.
Como es muy temprano.
No la vemos.
No la vemos.
Perdón los minutos de retraso.
Pero te escuchamos.
221-614-4932.
Ponele tu voz a la mañana de provincia. Dale, escribinos. 221-614-4932.
Acá estamos. Desatormentándonos.
6 y 29 de la mañana, seguimos esperando sus mensajes en el 221-614-4932. También estamos en Instagram y en Twitter como @provincia1270. Allí pueden seguir las historias, poner me gusta y todo lo que se hace en esas redes sociales. Y los estamos acompañando hasta las 7 de la mañana. Es un buen momento para escuchar al señor Gonzalo del Rivero y su primera aproximación al deporte.
Hoy comienza la fecha número 26, anteúltima, por cierto, de la Liga Profesional con estos encuentros. Deportivo Riestra ante Barraca Central, Sarmiento de Junín ante Defensa y Justicia. Mañana, sábado 7 de diciembre, se destacan estos encuentros. 7 de la tarde en Santa Fe, Unión recibiendo al puntero Vélez, y a las 21:15 en Santiago del Estero, Central Córdoba ante el Racing Club de Avellaneda. El domingo 8 de diciembre, estos encuentros van a estar jugando Newell's ante Boca Juniors, River ante Rosario Central, y se destaca el partido que comienza a las 5 de la tarde, a las 4, la transmisión de la Radio Pública, luego del programa Instinto Amateur, en El Bosque, Gimnasia y Esgrima La Plata, recibiendo a Talleres de Córdoba. La fecha culmina el lunes 9 de diciembre con estos partidos relevantes: Huracán ante Platense y obviamente 19:15 comienza el encuentro en el barrio Alberdi, Belgrano, recibiendo a Estudiantes de La Plata, desde las 18 la transmisión de la Radio Pública el próximo lunes.
Muy bien, muy bien. Espero que para la segunda salida haga alguna invitación de Rivero, pero
qué sé yo. 30 minutos pasaron de las 6 de la mañana, nos quedamos hasta las 7 y empezamos a repasar algunos de los temas de la jornada. Y bueno, como ustedes saben, hay una convocatoria para el próximo lunes en Moreno. El Partido Justicialista convocó al Consejo del PJ bonaerense. Ustedes saben también, el presidente del PJ bonaerense es Máximo Kirchner. Cristina Fernández de Kirchner va a estar asumiendo el próximo miércoles en la Universidad Metropolitana de la Educación y el Trabajo la presidencia del PJ a nivel nacional. Eso va a ocurrir el miércoles, pero antes, el martes, va a haber una reunión en Moreno, una reunión del Consejo del PJ, en donde van a concluir todos los sectores. Hubo mucho ruido en el último tiempo respecto a si había o no internas en el PJ a nivel nacional, las diferencias que aparecen sobre, bueno, el armado, la estrategia, pensando en las elecciones legislativas de medio término del año próximo, y el escenario de la oposición frente a, bueno, un oficialismo que, como ustedes saben, está en una alianza muy concreta con sectores del radicalismo, pero claramente también con el PRO. En ese contexto se reúne el Consejo del PJ en Moreno el próximo lunes. Y habló en este contexto, previo a la reunión, el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, dirigente de la agrupación La Patria es el Otro. Andrés Larroque decía esto respecto a Axel Kicillof, el gobernador bonaerense, y Cristina Fernández de Kirchner. Decíamos que mientras esperamos el audio y la voz de Andrés El Cuervo Larroque, que empieza a aparecer este reordenamiento interno en el Partido Justicialista. Y reitero, el lunes se reúne el Consejo del PJ de la provincia de Buenos Aires en Moreno y el próximo miércoles Cristina Fernández de Kirchner asume la presidencia del PJ a nivel nacional en un acto en donde estarán todas las líneas internas, dicen, del Partido Justicialista. Va a ser Cristina la única oradora y será en la Universidad Metropolitana de la Educación y el Trabajo.
Muy bien, ya nos vamos con el audio de Larroque, pero 221-614-4932 está habilitado. Nos dice Ali de Ranelag: hola, Vero, Ale, todos los días una bronca más por este nefasto gobierno. Ayer tuve que ver cómo dos jubilados en la farmacia tenían que elegir cuáles remedios comprar por no tener el 100% de cobertura o ninguna. Ya pasó con Macri y vuelvo a tener la misma tristeza porque no se tiene memoria. ¿Aprenderemos a votar sin odio? Esta decisión nos afectó a todos y sus votantes miran para el otro lado. Muy enojada. Que tengan un hermoso fin de, dice Ali de Ranelag.
Ahí estaba Ali de Ranelag, le mandamos también un abrazo enorme. Y ahora sí, escuchamos a Andrés Larroque haciendo referencia a las diferencias entre el gobernador Kicillof y Cristina Fernández de Kirchner y la necesidad de reordenar el Partido Justicialista.
Me parece que obviamente hay una responsabilidad política, una tarea por emprender, centralmente en la reconstrucción de un movimiento político que ha sufrido un traspié muy duro en el proceso electoral anterior y que eso tiene consecuencias muy fuertes sobre nuestra sociedad. Claramente me parece que hay que ensaldar una evaluación. Va a ser muy difícil salir de estas circunstancias si nos hacemos los distraídos. Y por un lado es caracterizar correctamente cuáles fueron los errores, qué es lo que pasó en los 4 años recientes. Y después, bueno, che, lo que quedó en pie, sostengámoslo. Yo creo que hay que sostenerlo, acompañarlo, fortalecerlo a Axel. Y creo que Cristina en eso tiene un rol para jugar, sin duda.
Ahí estaba Andrés El Cuervo Larroque, el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires y además dirigente de la agrupación interna dentro del Partido Justicialista, La Patria es el Otro. Y como ustedes saben, el gobernador de la provincia de Buenos Aires que sigue recorriendo el territorio bonaerense. Ayer en la ciudad de La Plata, en el marco del programa Envión en la República de los Niños y luego entregando computadoras en el contexto del programa Conectar Igualdad Bonaerense. Sí. Un programa que sigue vigente en la provincia de Buenos Aires y que se cortó a nivel nacional. También sabemos que el programa Conectar Igualdad Bonaerense es el programa que entrega computadoras para alumnos, alumnas de escuelas públicas del último año de la escuela secundaria, también en escuelas rurales y en escuelas de educación especial. El gobernador que, bueno, marca permanentemente sus diferencias con el gobierno nacional, en particular con el presidente Javier Milei, y el vínculo que mantiene con diferentes sectores. Ayer, Kicillof, decíamos, en el contexto del programa Envión con emprendedores de la provincia de Buenos Aires en la República de los Niños, y luego con alumnos y docentes y directivos de escuelas públicas del territorio bonaerense. Esto decía Axel Kicillof respecto a las diferencias con Milei, que ayer estuvo en la inauguración de un supermercado en Mar del Plata, y con CEOs empresarios en la sociedad rural.
En momento de dificultad hay que poner el hombro y hay que buscar al que se queda afuera. Estamos para hacer eso, para predicar eso y para recorrer toda la provincia con ese discurso. Solidaridad, comunidad, justicia social son la base de una sociedad democrática más justa y para todos. Vamos a dar la discusión. ¿Quieren batalla cultural? Acá tienen a los pibes y pibas de la provincia de Buenos Aires. No necesitamos rodearnos de garcas y de millonarios extranjeros para saber lo que queremos, lo que tenemos y lo que defendemos.
Allí estaba entonces la palabra de Axel Kicillof en esta reflexión, ¿eh? No hay que rodearse ni de garcas ni de millonarios extranjeros para saber lo que se quiere, lo que se tiene y lo que se defiende. Y en el marco de la jornada del 5 de diciembre, la del día de ayer, llamada como Jornada Federal de la Resistencia, un ratito antes del comienzo de la marcha, pasaba por el aire de Radio Provincia de Buenos Aires el secretario general de la CTA Autónoma, Hugo Godoy. Esto decía Cachorro respecto de lo que iba a ser la movilización.
Milei dice que está haciendo el ajuste más grande de la historia. En realidad lo que está haciendo en muy poco tiempo es más de lo mismo. Constituir un Estado colonial y represor, eso es lo que está haciendo Milei. Entonces genera indignación, bronca, pero al mismo tiempo la necesidad de reconstruir esperanza en nuestro pueblo, y para eso es necesario crear espacios de protagonismo, de participación, de lucha, y este es el sentido de esta convocatoria de hoy, cuando algunos pueden hacerse los distraídos cuando están destruyendo el país y hacen como que duermen la siesta. Bueno, la decisión que tomamos ambas CTA y los trabajadores que hoy nos movilizamos es de resistir, de no abandonar las calles y de construir un camino de esperanza para nuestro pueblo.
Allí estaba Cachorro Godoy, entonces, secretario general de la CTA Autónoma, para lo que luego sí fue la marcha, donde también movilizaron distintos sectores de la CGT, no en este caso embanderados, o al menos no con la decisión del triunvirato de participar de la marcha, pero algunos gremios, además de los dos de la CTA, de las dos centrales de la CTA, y de muchos sectores independientes, pero también algunos representantes de la discusión política en la provincia, Vero.
Exactamente, porque también estuvo Walter Correa, el ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, que además ustedes saben, es dirigente gremial y además a cargo de la cartera laboral en la gestión del gobernador Axel Kicillof. Se sumó a esta marcha precisamente porque es una marcha que cuestiona la política en materia laboral, también económica, de la gestión de La Libertad Avanza.
No, básicamente un ejercicio del pueblo trabajador, que cuando hay una injusticia y cuando se entrega la soberanía, el pueblo se manifiesta. Y acá, bueno, el pueblo trabajador está presente. Como así también la columna de la provincia de Buenos Aires, de primera vez en la historia de los 41 años de democracia, donde la provincia tiene una columna y cumple con las máximas del peronismo, ¿no? Que dice con la cabeza de los dirigentes o con los dirigentes de la cabeza. Y acá nuestro gobernador está a la cabeza de la columna de la provincia de Buenos Aires.
Ahí estaba el ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires y dirigente gremial Walter Correa ayer en la marcha que se concretó en la ciudad de Buenos Aires y que además prometen replicar antes de fin de año. Las dos CTA, también la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, otros gremios y también organizaciones sociales, están anticipando que van a continuar con las protestas para marcar precisamente las diferencias y los cuestionamientos a la política que está llevando adelante la gestión del presidente Javier Milei.
Una pequeña reflexión antes de irnos a la tanda. Digo, invisibilizado totalmente en la tapa de los diarios, digo, sacando el diario Página 12
totalmente,
que lo mencionó, pero directamente no hay mención. Uno puede tomar cuantitativo, cualitativo, puede hacer la vuelta que quiera respecto de la cantidad de personas, si son una discusión histórica y totalmente caduca de si lo llevan o no lo llevan. Ayer hubo una movilización que tuvo alta incidencia en la circulación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y ni siquiera para quejarse salió en la tapa de los diarios. La verdad, una vergüenza el acompañamiento muchas veces de los medios de comunicación. Algunas medidas, no somos quien para juzgar porque de última será en su beneficio, pero no acompañar una protesta masiva como la que hicieron los trabajadores ayer, la verdad, una vergüenza.
También es cierto que hablamos, y lo decimos siempre, de líneas editoriales que tienen una intencionalidad y hay un alineamiento político por parte de muchos grupos económicos y empresarios y de medios que, bueno, o visibilizan una situación o invisibilizan una situación precisamente para, de alguna manera, generar sentido, esto de marcar la agenda. En algún momento lo decía también desde el diario Clarín, esto de, bueno, poner un título y que ese título sea la realidad para muchos, muchos argentinos y argentinas. Sí, es cierto que el consejo siempre es chequear la mayor cantidad de medios de comunicación posible para tratar de uno lograr hacer una evaluación sobre cuál es la realidad o qué es lo que está ocurriendo. Si nos quedamos solamente con una línea editorial, únicamente con un medio, bueno, tenemos una mirada parcial. Y lo interesante es, por ese motivo, la intención nuestra de leer las tapas de los diarios y hacer siempre alguna comparación, bueno, tener en cuenta que hay intereses detrás de los medios de comunicación, defienden intereses, defienden políticas, y eso se nota y es evidente también en la tapa de los diarios. 221-614-4932 es nuestra línea de WhatsApp. Nos quedamos hasta las 7.
Sí.
Y ahora hacemos una tanda.
Dale.
Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense. Porque podés pagar tus servicios. Porque tenés beneficios en comercios adheridos. Y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI. ¿Por qué tantos guaus? Ah, claro. Porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense.
Ya está en marcha la construcción de la nueva planta potabilizadora para La Plata, Berisso y Ensenada, que beneficiará a más de 1 millón de personas. La obra más importante en 70 años que aportará más de 10 millones de litros de agua por hora. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
En la provincia tenemos nuevas medidas para acceder a mejores precios de alimentos. Fortalecemos las ferias y mercados bonaerenses acercando a productores y consumidores. Además, facilitamos el traslado al mercado central y avanzamos con la fiscalización de precios. Conoce el mercado más cercano a tu domicilio en gba.gob.ar.
Nuevas medidas que aportan a la economía de todos y todas.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Qué el día
no te sorprende, pantuflas. Hay que abrir los ojos y oídos
desde temprano.
Napalm, con Sebastián Fernández,
alias Rinconet,
Luciana Bertoglia
y Diego Rial.
Napalm,
el perfume de la realidad por las mañanas.
De lunes a viernes, de 7 a 9, por Radio Provincia.
¿Te gusta la lectura? En Ediciones Bonaerenses, la editorial pública de la provincia, te espera tu próxima gran lectura. Descubrí a cientos de escritores y escritoras. Entra en edicionesbonaerenses.sg.gba.gov.ar y explora el catálogo completo. Podés descargar tu libro de manera gratuita o comprarlo desde la tienda online. Ediciones Bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Nada más lindo que tener gas en tu casa. En la Provincia de Buenos Aires, 11 nuevas localidades ya tienen acceso a la red de gas natural, con nuevas conexiones, seguras y confiables, mejorando la calidad de vida de miles de familias bonaerenses. Buenos Aires crece. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Ya inauguramos 10 casas de la provincia en Saladillo, Colón, 25 de Mayo, Varadero, General Belgrano, Lavalle, Viamonte, Pila, Villa Gesell y Zárate. Vas a poder realizar trámites provinciales en un solo lugar de manera sencilla, accesible y cercana. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Un día nuevo.
Un día nuevo.
Una oportunidad nueva. Desbloqueate.
45 minutos pasaron. Sí, estamos muy bien. 45 minutos pasaron de las 6 de la mañana, pero además quiero que no se olviden.
Sí, ¿qué?
Creo que cada media hora, cada una hora hay que recordar que hoy es viernes.
Sí, claro.
Es el eje, es la zanahoria que te lleva a un pasito más.
Pero
pasito
no le robe más la primicia a Rinconet, porque Rinconet va a dar la primicia
en
un rato. No,
quiero meterme.
Pero igual hoy es viernes.
Y también lo sabe el Topito del Rivero.
¿Lo sabe?
Sí, lo sabe, porque siempre tiene más deportes y los viernes viene recargado.
Otros títulos del deporte, hablamos de vóley, Lobas campeonas, Gimnasia venció a Boca en la final del torneo metropolitano, el equipo femenino de vóley de Gimnasia Esgrima de la Plata, las Lobas, venció a Boca por 3-1 en la final y le dieron a Gimnasia el sexto título de su historia del torneo metropolitano de vóley femenino. Hablamos ahora de Fórmula 1 porque Franco Colapinto va a correr el último gran premio del año, va a tener lugar en Abu Dhabi, el argentino va a cumplir este fin de semana con el último evento pautado en su contrato con Williams y va a girar en el circuito de Jazz Marina. En la jornada de hoy va a tener doble actividad en dicho circuito con las dos primeras prácticas libres, al igual que en el día de mañana. La carrera pautada, 58 vueltas, se va a celebrar el domingo desde las 10 de la mañana, hora argentina. Y por último, hablamos de rugby. La Unión de Rugby de Buenos Aires, además de anunciar las fechas para el inicio de la temporada 2025, confirmó que habrá cambios en el formato de los torneos con nuevos ascensos y descensos. La Unión anunció que, a excepción de tercera y desarrollo, las categorías de los torneos de divisiones superiores van a estar integradas por 14 equipos. Y como hago todos los viernes, les dejo la invitación para el próximo domingo. Sintonicen la radio pública de 15 a 16 por este domingo, Instinto Amateur, el programa que habla de los otros deportes.
Muy bien, le aceptamos la invitación y seguro ahí va a estar el verdadero, el topo, Julio César del Rivero, explicando bien estos cambios del rugby en
Instinto Amateur. Exactamente, el que sabe,
sí. El Topito sabe también.
El Topito está como en preparación, ya tiene como 50 años.
Es el heredero. ¿Viste cómo le dicen al hijo de Hugo Conte, a Facundo Conte, el heredero? Ya se retiró Facundo Conte.
Bueno, ahí está el heredero del Topo del Rivero, que le mandamos un abrazo enorme. Qué lindos recuerdos con el Topo del Rivero. Y yo creo que es el rey del rugby.
El sábado pasado vino a cenar a casa el Topo. 81 está por cumplir.
Le mandamos un abrazo impecable. Enorme. Tengo los mejores recuerdos
del
trabajo.
El Topo está impecable. Los que estamos complicados somos nosotros.
Qué bien que está el Topo. Seguimos repasando las voces de la jornada. Bueno, únicamente el diario Crónica en su portada indica y pone en títulos grandilocuentes la pobreza. El título que merece, el tamaño que merece, porque la pobreza llegó al 49.9%, son datos del tercer trimestre de 2024, datos de la Universidad Católica Argentina. Lo cierto es que, bueno, este número tiene realidades. Gente, personas, argentinos y argentinas que no solamente hoy no están pudiendo comprar los medicamentos, muchos de ellos no están pudiendo tener un plato de comida sobre la mesa. Y de esto habla el padre Paco Oliveira, el cura en Opción por los Pobres.
Los precios están por las nubes, la gente no tiene un peso, se está comiendo salteado y tenés una falta de Estado que realmente es alarmante, ¿no? Antes, por lo menos, vos tenías el comedor donde podías ir a retirar una vianda. Hoy todas esas cosas sabemos que están en su mínima expresión. Muchos directamente están cerrados por estas políticas del gobierno, que además es una cuestión absolutamente ideológica. Odio a las organizaciones sociales, somos todos zurdos de mierda.
Ahí estaba la palabra del padre Francisco Oliveira, Paco, como se lo conoce en los lugares donde da su asistencia espiritual, y una reflexión sobre lo que va a ser. Esto es totalmente especulativo lo que voy a decir, sí, pero como el número de la UCA da un retroceso respecto de la pobreza, respecto de ese 52.9% a este 49.9%,
sí,
el gobierno nacional, cuando se conozca el dato del INDEC, va a decir que bajó la pobreza en la Argentina.
Claro.
¿Sí? El año pasado también era un número horrible, aberrante, indignante, uh-huh, del 42%. El gobierno lo llevó al 53% y sus políticas, sobre todo las económicas, pero no solo las económicas, sino también, por ejemplo, las sociales.
Bueno, porque hablamos de políticas que aparecen en los medios de comunicación como aisladas, lo que decíamos, esto de aquellos que no pueden tener un plato de comida sobre la mesa porque los precios se fueron a las nubes, aquellos que no pueden pagar los servicios básicos porque también los aumentos son muy importantes y eso que vienen controlados porque el gobierno está tratando de controlar el índice de inflación, y también aparece esta decisión del gobierno nacional de eliminar el beneficio de medicamentos de 100% para jubilados. Lo cierto es que esta medida ya está provocando algunos quiebres dentro de la Libertad Avanza o de la gestión de la Libertad Avanza, porque en Bahía Blanca renunció la directora del PAMI local en Bahía Blanca, Graciela González Prieto. No se conoce cuál fue la decisión, sí el contexto. Este recorte del organismo a la entrega de medicamentos al 100% para jubilados, que quedó restringido únicamente el acceso gratuito a medicamentos para jubilados y pensionados que tengan ingresos menores a 388.500 pesos, además de tener que hacer un trámite de inscripción y además de quedar excluidos del 100% de los medicamentos gratuitos si tenés, por ejemplo, dos inmuebles o si tenés un vehículo que sea de menos de 10 años de antigüedad. Decíamos un contexto difícil porque estamos hablando de medicamentos para adultos mayores que los necesitan.
Sí, un detalle de la renuncia de la directora del PAMI, porque algunos la vinculan a que podía ser algún remanente de la gestión anterior.
Fue
designada por la Libertad Avanza, asumió en 2024, solo había tenido algún cargo ejecutivo con el gobierno municipal anterior en el hospital municipal.
Exactamente, y aparecen las voces críticas sobre la decisión del gobierno nacional respecto a los medicamentos del PAMI, en particular para jubilados y pensionados. Esto decía Georgina Barbarossa, la humorista, conductora de televisión, en la pantalla de Telefe.
Fuimos una de las primeras potencias mundiales. Fueron gracias a esos viejos que vinieron de afuera a levantar este país. Eso es lo que me duele, eso es lo que me enerva, eso me estruja el alma. Entonces no puede haber un señor diputado que diga que no le importa, que algún familiar o alguien lo va a hacer. Porque entonces vaya y ayude a la gente que está en la calle, que no tiene para comer, que no tiene dónde ir. ¿Quién se preocupa por esos viejitos que llegaban con una cara y una desazón a la farmacia? Que se me partía el alma, yo lloraba viendo los noticieros ayer. Señores, es una vergüenza, me da mucha tristeza. Sigan ustedes.
Ahí estaba Georgina Barbarossa, indignada, como muchos, muchos argentinos y argentinas que vemos esta situación, y la crítica en particular al diputado libertario Julio Ovalle, que en realidad lo que dijo es, bueno, muchos adultos mayores tendrán la posibilidad de que los ayuden sus hijos o sus familiares. Bueno, claro. Muchos y muchas otros no, y otras adultos claro. mayores no tienen a nadie. Y además, bueno, también es un signo de dignidad, ¿no? Poder autoabastecerse también, en este caso, con los medicamentos necesarios, insisto, sobre todo patologías crónicas de adultos mayores que necesitan esos medicamentos para tener una mejor calidad de vida o tener una vida hacia adelante, una expectativa de vida.
Sí, y aparte hablemos de que no son millonarios, o sea, personas que apenas superan los 390 mil pesos de jubilación o de pensión, ¿no? No es que estamos hablando de personas que están cobrando millones y millones de pesos, como si les sobrara para decidir qué medicamento compran o no, ¿no?
El presidente de la Nación, Javier Milei, va a estar hoy en la cumbre del Mercosur, en Montevideo. Lo cierto es que va a participar también la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, porque hay un avance respecto a la posibilidad de un acuerdo Mercosur-Unión Europea. Un acuerdo que está promoviendo también Lula da Silva. Lo cierto es que la Argentina lo que está intentando es que haya una flexibilización que permita al Mercosur, a los países miembros, establecer acuerdos bilaterales. Esta es una discusión que se da hoy en el Mercosur. Mientras tanto, el presidente, decíamos ayer, estuvo en la inauguración de un supermercado Coto en Mar del Plata, y también estuvo junto a empresarios y CEOs en la sociedad rural.
Sus
es el mundo con el que es el mundo con el que se roza el presidente de la Nación, Javier Milei. Escuchemos lo que decía precisamente sobre los héroes empresarios el presidente Milei.
A los empresarios de bien les pido lo mismo, no tengan miedo. Nosotros estamos haciendo nuestra parte y no vamos a parar hasta romper con todas las trabas que les fueron poniendo durante tantos años. Para nosotros ustedes son héroes, son benefactores sociales. Y a pesar de los esfuerzos titánicos de la casta por asustarnos, seguimos firme con la convicción desde el primer día. Ya casi un año después de haber asumido, demostramos que la fuerza de nuestras convicciones y la fuerza de los argentinos que nos apoyan son mucho más potentes que las maniobras destructivas que inventan todos los días para intentar frenarnos.
Ahí estaba el presidente de la Nación, Javier Milei, y sus loas a los empresarios argentinos. Siempre digo lo mismo y voy a insistir con esto. Algún día sería interesante revisar los balances de las empresas. Sabemos que la revista Forbes publicó a los millonarios argentinos y vemos cómo multiplicaron sus fortunas, con lo que hay algo en la distribución que no estaría cerrando. Me refiero a la distribución de la riqueza y la necesidad de discutir. No,
si está funcionando, funciona para ellos.
Funciona para ellos, exactamente. ¿Y cómo funciona para ellos? Porque son recursos de todos y todas, ¿no?
Sí.
Muchas veces se habla del sector privado y, bueno, no se pone el acento ni hablar de la evasión estructural, bueno, otras cuestiones que habría que empezar también a analizar en algún momento.
Claro, y te dicen que vas a ser menos pobre si quitan planes.
Claro, exactamente,
¿eh? O sea,
sí.
Que no es el problema que se enriquezcan más los que ya tienen mucho, o que paguen lo que corresponde.
Sí, o el problema son los medicamentos para jubilados,
claro,
y pensionados.
Sí. No, está bárbaro. El sistema está bárbaro para
ellos. El sistema está bárbaro y, bueno, uno de los ideólogos es Luis Caputo, el ministro de Economía, Toto Caputo, que ahora en este caso también se mete con la discusión respecto al Mercosur. Lo que les decía, esto de avanzar con un acuerdo Unión Europea-Mercosur y la intención de la gestión libertaria de flexibilizar absolutamente las relaciones comerciales de los países miembros del Mercosur. Esto decía el ministro de Economía, Toto Caputo.
Avanza el acuerdo con la Unión Europea. Sabemos que es muy importante, en particular para Brasil. A nosotros simplemente lo que estamos planteando es que nos parece razonable que haya un poco más de flexibilidad para poder también hacer acuerdos bilaterales. Creo que es bueno también para todos. Los acuerdos en bloque a veces llevan demasiado tiempo. De hecho, con este acuerdo estamos hace 23 años. Dado el nivel de pobreza como el que tenemos, sí, no podemos esperar otros 20 años para llegar a algún acuerdo. Pero no es incompatible, todos que queremos que a los países vecinos nos vaya bien, así que es un diálogo súper cordial.
Ahí estaba, el diálogo súper cordial, dijo Toto Caputo, el ministro de Economía de la Nación, en la antesala de la reunión del Mercosur, en la que el presidente Javier Milei va a recibir, además, la presidencia pro tempore. Milei, que despreció absolutamente al Mercosur, tuvo descalificaciones tremendas hacia Lula da Silva, el presidente de Brasil, bueno, va a recibir la presidencia pro tempore del Mercosur.
Che, van a decir que tenemos algún problema con nuestra productora, ¿no?
No.
Con Viviana Tarantino.
Es la uno.
Es la número uno.
Es la número uno, no hay ninguna duda.
Pero no dijimos nada en todo lo que va del programa de que es el Día del Productor.
No lo dijimos, pero lo vamos a decir ahora y ahora nos vamos a festejar.
Qué bárbaro.
Ahora de acá nos vamos a festejar.
Bueno, pero va a ser después de escuchar a Humberto Otazú, el juez de la causa Cuéder, que confirmó que el senador va a cumplir el arresto domiciliario, efectivamente después de haber pagado la fianza. Esto decía el juez.
El juzgado ha resuelto otorgar el arresto domiciliario para ambas personas. Van a cumplir el mismo en un departamento acá en la ciudad de Asunción, con control permanente de la Policía Nacional. Al mismo tiempo se establece la prohibición de salida del país y una fianza personal de un fiador por el monto de $300,000. Haciendo mención también de que el dinero que fue objeto de este proceso ya ha quedado incautado en poder de la Dirección de Aduana de Paraguay. Es la pena máxima que podrían recibir ambos encausados por este hecho, que es en grado de tentativa, no supera los 2 años y medio de pena privativa de libertad. Entonces, teniendo en consideración la pena máxima que pueda ser impuesta, entendemos que debe primar siempre la prudencia, la cordura a la hora de dictar o no un auto de prisión, ¿verdad?
Ahí estaba la palabra del juez Humberto Otazú, quien tiene la causa de Cuéder. Recordemos que fue detenido en frontera en el momento de tratar de regresar desde el Paraguay a la República Argentina. Contaba con más de $200,000, también una gran cantidad de millones de pesos y también